Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Y bueno, nosotros nos vamos con Raúl Feliz, que me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Raúl? Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Denise.
¿Cómo ves el tema de las sanciones? ¿Sientes que están teniendo algún efecto? Me habías anticipado, esto no es para un corto plazo. Hay, sin embargo, pues toda una serie de cosas que sí están pasando. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Te parece que esto sería algo que pudiera llevar a los oligarcas, estos grupos de, un pequeño grupo de rusos muy enriquecidos y que son muy cercanos al régimen de Putin, a presionar al propio Putin?
Bueno, yo creo que sí, definitivamente sí, solo que habría que preguntar cuánta autonomía tiene Putin de ese grupo. El régimen de Rusia aparentemente está afincado en una alianza tripartita, diría yo, de un lado políticos, que provienen del viejo sistema político, de los organismos de seguridad, ahora militares también, y la iglesia, que no se ha hablado mucho de ella, pero es uno de los grandes soportes, la Iglesia Ortodoxa de Vladimir Putin, y el tercer pilar es precisamente este grupo de oligarcas, que fueron reestructurados por Putin cuando llegó al poder, porque ya existían antes. Algunos fueron, terminaron en la cárcel, otros fueron expropiados, pero muchos se redefinieron sus lealtades y son parte del régimen político, y de hecho son tienen operación en toda Europa, porque también están al frente de las grandes empresas, muchas de ellas monopólicas, de energía, de bancos, de telecomunicaciones en Rusia, y también operan en las plazas financieras de Europa, como Londres, Frankfurt, París. Sin duda, ellos están pasando por un mal momento. Uno de los más famosos de esos empresarios oligarcas se llama Mikhail Friedman, tiene un fondo de capital privado en Londres, hoy renunció a la presidencia del Consejo, él y sus socios, en una forma de tratar de salvar el brazo operativo de inversión que tienen. Muchos, como Abramovich, hoy se dice que está vendiendo el Chelsea, ¿no? Muchos se regresaron a Moscú, sin duda van a tener una pérdida significativa. Ahora, la idea de Occidente, y que el presidente Biden mencionó ayer en su discurso, es que los políticos quizás están detrás de estos oligarcas, y que parte de la riqueza que conocemos en términos de mansiones, de yates, aviones, que ostentan estos oligarcas, una parte le corresponde a los políticos. Entonces, lo que ha dicho el presidente Biden es que va a trabajar con los europeos para investigar esta corrupción de Rusia y estos activos, y que procedería a expropiarlos. La idea es que estos oligarcas pues son prestanombres de personeros del régimen político. Eso se tendrá que probar, Denise, en una democracia, en los tribunales. Pero sin duda, no creo que ellos estén muy contentos con la invasión. Pero muchos de ellos creo que están en un momento donde tienen que definir su lealtad, y creo que muchos, tal vez no voluntariamente, no a gusto, pues se van a alinear con el señor Putin.
Ya. Oye, ayer, entre otras cosas, porque ahorita estaba viendo los precios del petróleo, el Brent ya está en 113, bueno, bajó a 110, llegó hasta 113, en fin, estoy viendo ahí las cifras del barril de petróleo. Ayer en el informe de Biden habló de que iba a recurrir a las reservas de petróleo que tiene Estados Unidos y también aliados, un poco para evitar un aumento en la factura que pagan pues los consumidores sobre el tema. Y leyendo también a Paul Krugman, economista y premio Nobel, que escribía que a Putin se le iba a acabar este chiste, o básicamente iba a perder parte de su fuerza cuando llegara la primavera, porque el consumo disminuye significativamente en Europa. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este tema de que, en este caso, digamos, aguantar hasta la primavera, disminuye la dependencia de alguna manera, en porcentaje, por supuesto, del petróleo y del gas ruso. ¿Cómo ves esta descripción de que hay algo débil de Putin y que tiene que ver con que en realidad no es una gran economía, y al no ser una gran economía, sí con un gran ejército, pues hay una debilidad ahí para sostenerlo?
Bueno, eso es conocido. Hay una frase que lo describe bien, que dice que Rusia es una gasolinera con bombas nucleares, que eso es fundamentalmente, es que decir, es un país de tercer mundo con un ejército de primer mundo.
Que cuesta mantener.
Que cuesta mucho mantener, correcto. Sobre el tema del petróleo, te diría, la liberación de reservas de petróleo en la reserva estratégica es un asunto que va a ayudar, pero es marginal. Es decir, más o menos está siendo abastecer como el 4% del consumo diario de petróleo.
Nada.
Es decir, es prácticamente nada. Y además en varios días, ¿no? Que va a ser 4% diario, ¿no? Es lo que van a liberar a lo largo de un mes. O sea, no es nada. No creo que pueda detener el alza del precio del petróleo. Creo que sí pudiera suceder que en la medida que llegue la primavera, pues obviamente la demanda estacional para calefacción va a bajar, va a haber menos demanda de petróleo y también va a haber posiblemente más oferta, porque Estados Unidos va a presionar a los productores americanos para que aumenten la producción, y se habla, curiosamente, Denise, de levantarles las sanciones a Irán para que Irán pueda regresar al mercado. Y de esa manera compensar un poco la salida del petróleo ruso, de lo que vaya a salir. Pues sí, en este momento eso podría llegar a estabilizar el precio del petróleo o incluso bajarlo. Pero en el corto plazo, y como lo acabas de mencionar, los mercados están nerviosos y por eso el precio del petróleo pues está en 112, 113 dólares. Y creo que pudiera todavía seguir subiendo en el corto plazo.
Oye, Raúl, para nosotros algo gravísimo, ¿no? Que es, dado que el presidente se comprometió y ha sostenido que no va a aumentar la gasolina, que aumente así el precio del petróleo, y dado que nosotros importamos la gasolina, significa que una cantidad brutal de recursos no solamente se están perdiendo porque ya no hay impuesto a la gasolina, sino porque muy probablemente va a acabar habiendo un subsidio importante.
Sí, eso está pasando en todas partes del mundo, Denise. De hecho, en Estados Unidos, el presidente Biden, aparte de liberar el petróleo de reserva estratégica, está contemplando eliminar el impuesto que tiene el combustible. Y lo mismo está pasando en prácticamente todas partes. Yo diría que sí, no vamos a escapar de los costos económicos de esta guerra, pero tal vez aquí el efecto puede ser menor que en otras partes, porque si bien somos un país que tiene una balanza comercial de petróleo y de productos de petróleo negativa en 25 mil millones de dólares, el gobierno va a recibir algo extra, no en la misma proporción que el incremento de precios, porque ahora el haber vendido parte de la producción a futuro juega en
claro,
contra nuestra.
Claro,
¿no?
Claro. Como en otros momentos jugó a favor.
Exactamente, exactamente. Entonces, algo de windfall, diríamos, o sea, de caído del cielo, de dinero para el gobierno habrá. Lo más seguro es que ese dinero se va a usar para pagar parcialmente ese subsidio. Otros gobiernos en la región y en el mundo, economías emergentes, van a tener que absorber el golpe, porque no en el corto plazo no lo van a pasar directamente al consumidor, sin tener ese colchoncito que tenemos aquí en México. Pero sí, definitivamente va a haber un golpe sobre los consumidores, porque aunque no pase al 100% al consumidor, una parte se va a trasladar al consumidor, a las familias, a las empresas, y una parte se va a reflejar en una mayor presión de déficit público.
Bueno, pues te agradezco mucho, Raúl. Gracias por tu análisis.